Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Gracias, gracias por venir, Árbol de Vida, bienvenidos. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Gracias a Dios, mi esposa está conmigo también y todavía estamos tratando de adaptarnos a nuestra nueva vida sin nuestra hija Mackenzie, sin hijos en la casa. Yo sé que en unas semanas probablemente vamos a estar festejando y celebrando, pero ahorita estamos ajustando y llorando. Pero cuando has tenido hijos en tu casa durante como 34 años, es un mundo nuevo, una nueva vida. No sabemos cómo actuar y estoy diciendo a mi esposa que ahorita tiene que estar conmigo todo el tiempo, nada más con nosotros. Pero bueno, sé que estaremos bien, un ajuste difícil para nosotros en este momento. Pero sabes que la vida siempre está llena de nuevos ajustes y nuevas normalidades, y todos estamos aprendiendo a hacer las cosas de manera diferente en el mundo de hoy, ¿verdad? Y nuestra nueva normalidad no me gusta, pero todavía seguimos los mismos protocolos de salud para garantizar un lugar seguro para ti y tu familia. Si aún no has venido, es obligatorio, obviamente, con las cubrebocas. Cada persona tiene que dejar que se tome la temperatura. Tenemos gel antibacterial disponible en todos lugares, sana distancia en el auditorio, y desinfectamos nuestro edificio entre los servicios. Las sillas y todo están desinfectadas antes que ustedes están tomando sus lugares. Entonces, pero todavía no podemos tener niños menores de 12 años en la iglesia. Si tiene más de 60 años, el gobierno te ha pedido que continúes en casa. Tristemente, yo estaba escuchando un reporte actualizado que siguiente semana vamos a estar en amarillo, yo creo, gracias a Dios. Entonces hay más cosas que podemos hacer. Pero sabes que estamos siguiendo todo el protocolo porque queremos ser ciudadanos sabios y responsables, ¿verdad? ¿Todos están bien conmigo con eso? Sí, no queremos caminar en temor. Nosotros vamos a caminar en fe, pero al mismo tiempo vamos a ser sabios y responsables y seguir lo que los profesionales de salud nos piden. Entonces, estoy emocionado acerca del mensaje de hoy. Yo creo con todo mi corazón que va a impactar muchas vidas, especialmente aquellos que han estado pensando mucho en su eternidad y si su vida está bien con Dios o no. Y una cosa de esta pandemia es mucha gente está pensando en eso, ¿verdad? Nos enfrentamos a una pandemia que para algunas personas, si se encuentra en una de las categorías vulnerables, podría ser peligrosa. Y te hace empezar a pensar si estás bien con Dios o no, pensando en tu eternidad. No sé, alguien aquí, pero comenzaremos esta serie de mensajes en 2 Corintios capítulo 5. Y nuestro título es Un Minuto Después de Morir. ¿Y qué pasa un minuto después de tu muerte? Y me gustaría saber, ¿cuántos de ustedes dirían que, ay, sabes que yo no quiero pensar mucho o hablar mucho sobre la muerte? ¿Alguien? Yo no me gusta hablar de eso. Pero mi esposa de vez en cuando, ella comienza a decirme, ¿qué debo hacer si ella muere? ¿O qué debo hacer ella si yo muero? Hemos tenido esa plática más y más cada año. Entonces yo sé que deberíamos hablar de eso, es importante. Todavía no tenemos un testamento. Yo sé que tenemos que hacer todas esas cosas para que no sea complicado y no haya problemas legales si uno de nosotros muere. Y cada vez que empiezo a hablar de eso, siempre estoy como, ay, no, yo no quiero pensar en eso, no quiero hablar de eso. Vamos a morir al mismo tiempo. Entonces esperamos que vamos a salir esa manera, que nosotros dos al mismo tiempo. Pero la verdad es que realmente no mueres. ¿Te diste cuenta de eso? No mueres. Y sí, sus cuerpos físicos dejarán de existir, pero ustedes nunca dejarán de existir. Vivirás eternamente en algún lugar. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y entonces eso es lo que dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer versos 1 a 4, versículos 6 y también 8 a 10. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, ¿qué es una carpa terrenal? Pues es una metáfora para nuestros cuerpos. Y dice la Escritura, es decir, cuando moramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. ¿Cuántos de ustedes se fatigan en su cuerpo actual? ¿Alguien? ¿Ya? ¿Dos personas? Los otros, salud perfecta, ¿no? Cada día, lleno de energía y todo. Yo no. Y entonces, y dice, y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Versículo 3, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Y versículo 6, así que siempre vivimos en plena confianza. Ve a la persona que está a tu lado y dile, tengo confianza. Y bueno, plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Versículo 8, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué existimos y cuál es nuestra asignación mientras estamos en estos cuerpos terrenales, en esta tienda, o incluso cuando estamos lejos de este cuerpo terrenal, afuera? El versículo 9 nos dice esto, miren lo que dice: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es acumular mucho dinero y posesiones. Ah, es ser famoso en YouTube. Ah, es tener la mayoría de los likes de me gusta en nuestra última publicación. ¿No es eso? ¿No es nada de eso? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Dice, así que ya sé que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de ese cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Están aquí? Y pues nuestro objetivo es vivir para Él. Nuestro objetivo es hacer lo que dura eternamente. Pablo dice eso, versículo 10. Miren lo que dice. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser, ¿qué? Juzgados. Ay, no. Hablaremos de esto más tarde. Y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Amén, ouch. Entonces, en última instancia, debemos recordar, si estamos aquí en este cuerpo o lejos o afuera de este cuerpo, nuestro objetivo es agradar a Cristo. Y pues durante esta serie vamos a examinar muchas escrituras para que puedas ver por ti mismo exactamente lo que dice la palabra de Dios sobre la vida después de la muerte, sobre el infierno, sobre el juicio de Dios y otros temas que son increíblemente malentendidos. Escuchen, la muerte nunca es un tema divertido y es posible que te preguntas, ay pastor, ¿por qué estamos hablando de la eternidad, del infierno y por qué estamos hablando de lo que sucede un minuto después de la muerte? Y la razón es que lo que crees sobre la eternidad, escúcheme bien, determina cómo vivirás hoy. ¿Están conmigo? Honestamente, cuando lo que creas sobre la eternidad, que siempre nos afecta aquí en la tierra, determina cómo vivirás hoy. Lo que crees sobre la eternidad determina cómo vives hoy. Entonces, si crees, por ejemplo, si crees que eres un accidente, llegaste aquí por accidente, ups, mamá, papá, bueno, no, yo no voy a decir nada. Y entonces, o quizás que no hay Dios, o no hay eternidad, no sé. Entonces probablemente vas a vivir una vida egoísta, Una vida consumida por tratar de satisfacer tu carne, los placeres de la vida, este mundo, y tu vida se trata de ti. Y entonces, sin embargo, si crees que eres creado por un Dios para su gloria, que vivirás en algún lugar eternamente, cambiará la forma en que vives. Lo que creemos sobre la eternidad determinará cómo vivimos hoy. Es tan cierta, porque vivirás en algún lugar. Hay dos opciones, y yo creo que todos sepan lo que estoy diciendo. Entonces tu cuerpo físico dejará de existir en algún momento de tu vida, pero tu alma seguirá viviendo, ¿verdad? Gracias a Dios, no querrás perderte ningún mensaje de esta serie, porque será interesante y creo que tendrá un impacto radical en tu vida. Y la semana que viene hablaremos de los horrores del infierno. ¿Es el infierno un lugar real? Pues sí lo es. Vamos a examinar preguntas como ¿qué pasa en el infierno? ¿Quién va al infierno? ¿Por qué creó Dios un infierno? ¿Y qué va a estar sucediendo? ¿Te sientas en un bar todo el día y juegas cartas con todos sus amigos que también fueron enviados al infierno y experimentas sufrimiento real en el infierno? Entonces, ¿qué sucede? Y también vamos a hablar del cielo. ¿Quién va allá? ¿Qué haces ahí? Y yo creo que muchas personas tienen la idea equivocada que quizás es un servicio aburrido, este servicio aburrido de adoración extremadamente largo donde todos cantan en latín por miles de años. O tienes un nuevo cuerpo, reconoces a la gente, ¿qué haces en el cielo? Hablaremos de eso durante esta serie. Entonces hoy lo que quiero hacer es sentar las bases para nuestra serie de mensajes un minuto después de morir. Y yo quiero hablar de tres cosas que suceden inmediatamente después de que se acaba esta vida. Tres cosas que suceden cuando se acaba esta vida. Hemos hablado de la primera cosa, el número uno, es nuestros cuerpos físicos mueren. Hello, pues sabemos eso. Nuestros cuerpos físicos mueren. Y la escritura dice que nuestros cuerpos físicos, mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27-28. Dice: y así como está establecido que los seres humanos mueren, ¿cuántas veces? Una sola vez. No va a regresar en otra forma de hormiga o quién sabe qué. Entonces pero mira, hagamos una pausa por un minuto. Yo quiero asegurarme de que comprendas que según estudios recientes, los estudios son concluyentes, sin duda, 10 de cada 10 personas mueren. ¿Sabes eso? Eso es lo que sucede al primer servicio. Todos estaban mirándome como, ¿eh? En otras palabras, vas a morir, todos van a morir, 10 de cada 10 personas van a morir. Entonces de alguna manera, no sé cómo, y todos nosotros eventualmente moriremos algún día. Ojalá yo no muera por un ataque de tiburón. Y híjole, yo no puedo pensar en un peor manera para morir. Y esa sería la peor manera de morir para mí, ser comido y ahogado al mismo tiempo. Entonces, qué horrible, eso es terrible. Los tiburones, no sé ustedes, pero los tiburones me asustan. Yo he visto todas las películas de tiburón, Jaws, no sé cuántas películas, 6 películas yo creo, algo así. He visto todas las demás películas de tiburones asesinos, como 47 metros de profundidad, y todas las películas de tiburones de la tornado, ¿cómo se dice esa película? Y monstruos de tiburones mutantes, las he visto todo, ¿no? Y ahora cada vez que estamos en el océano y siento que algo me toca la pierna, estoy convencido de que es un tiburón y empiezo a correr, gritar como niña, entonces así en la orilla. Pero hay algunas estadísticas realmente interesantes y puedes encontrar un montón de cosas chistosas en internet. Pero hay algunas estadísticas realmente interesantes sobre los ataques de tiburones que provoquen la muerte, que terminen en la muerte. Entonces, si le temas a los tiburones como yo, esto te ayudará a consolarte. Pero aprendí que es más probable que mueras por un golpe en la cabeza con un corcho de champán que por un ataque de tiburón. Información importante. Entonces, ¿estás bien, Valente? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sientes mejor? No. Aquí hay otro. Es más probable que mueras si te golpea en la cabeza un coco que un tiburón. Información importante. Es más probable que mueras como resultado de una mala escritura o letra que por un ataque de tiburón. Es cierto. Por ejemplo, lo que quiero decir es que alguien conoce a algún doctor de cual no se puede entender la letra. ¿Alguien? En todos los doctores tiene esa reputación. Te escribe una receta y no tienes idea de lo que dice porque su letra es muy mala, y te dan la medicina equivocada porque en la farmacia tampoco pueden leerla. Más probable vas a morir de eso que un tiburón. ¿Sabías que es más probable que mueras por caerte del inodoro que por un ataque de tiburón? ¿Saben eso? Esas son estadísticas reales, no estoy inventándolos. Algunos de ustedes deben tener cuidado al inclinarse hacia la derecha mirando Instagram. Ahí. Pero aquí hay una estadística muy interesante. No sé si alguien haría esto, quizás Valente, pero es más probable que mueres si se te atora la cabeza en una máquina expendedora tratando de sacar los duritos que un ataque de tiburón. ¿Ah? Estoy ayudándote, Valente. Ya. Probablemente salvé tu vida. Entonces agita la máquina, no metes la cabeza en ella. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Todos vamos a morir, y no vamos a evitarlo. Entonces bienvenido a la iglesia Árbol de Vida, donde estamos aquí para animarte. Y vas a morir. Pero Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27 a 28, dice la escritura: y así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio, y hablaremos de eso en un minuto. Versículo 28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Qué va a pasar después de tu muerte? Nosotros, cuerpos físicos, morirán. La segunda cosa es, número dos, es nuestras almas se separan de nuestros cuerpos físicos. ¿Saben eso? Nuestras almas se separan de nuestros cuerpos físicos. Entonces sus cuerpos físicos se quedan aquí en la tierra, pero nuestra alma sigue viviendo. Y Jesús dijo esto en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temen a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En otras palabras, está hablando de Dios, debemos temer a Dios, pero no temer en el sentido de tenerle miedo. Y Él está hablando de entender su grandeza, su poder. Y tener un profundo respeto, reverencia y honor por Dios, reconociendo su gran poder, porque Dios es el que más o menos está encargado de nosotros, de nuestras almas. ¿Están conmigo? Entonces Él tiene requisitos para caminar una cierta manera, o las decisiones que tenemos que tomar para garantizar nuestra eternidad. Él está en sus manos. Entonces aquí está diciendo que Dios tiene poder sobre ti después de que mueras, mientras que los adversarios humanos no pueden hacer nada más que matar tu cuerpo físico. No temas a la gente, pero vive con esta reverencia y profundo respeto por quién es Dios y lo que puede hacer. Y nosotros necesitamos entender cómo funciona todo para que podamos cuidar de nuestra alma y garantizar de dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Está conmigo? Cuando tu cuerpo deja de existir, tu alma sigue viviendo. En otras palabras, por ejemplo, en tu funeral algún día, y habrá un funeral, cada uno de nosotros va a tener un funeral, yo creo. Pero después de que el predicador dice: veniste del polvo y volverás al polvo, y mientras todos en el funeral van a la casa de tía Josefina y están comiendo pozole y mole de pollo, tú nunca estarás más vivo de lo que estás en ese momento. Tu alma aún vive, aunque tu cuerpo deje de existir. Y Jesús ilustró esta verdad en el Evangelio de Juan cuando estaba hablando con Marta, quien está increíblemente molesta porque Lázaro, su hermano, había muerto. Y yo creo que todos recuerden la historia. Lázaro había estado muerto durante 4 días. Y esto es lo que Jesús le dijo a Marta. Él dijo en Juan 11, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque que muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, dice la Escritura. Entonces estamos hablando de la salvación aquí, la salvación de nuestra alma, la salvación, nuestra eternidad. Estamos hablando de dónde vamos a pasar nuestra eternidad, en este lugar o en el cielo. Entonces, ¿qué le sucede al alma de un seguidor de Jesús después de que muere el cuerpo? Bueno, la Biblia no es 100% clara acerca de todo, cada detalle sobre lo que sucede de inmediato. Pero lo que sí sabemos es estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, los que son creyentes. Eso es lo que dije Pablo en 2 Corintios 5:8. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, porque vas a estar presente con el Señor, y presente es el Señor. Y sabemos que si recuerdas la historia de la crucifixión de Cristo Jesús, hubo dos criminales a su lado. ¿Recuerdas? Todos recuerdan la historia. Y sabemos que había dos criminales en la cruz junto a Jesús, ambos culpables, pecadores hasta este momento. Entonces ambos necesitaban perdón, salvación. Uno reconoció su necesidad de la salvación y pidió la gracia de Jesús y clamó en ese momento. Lucas 23, versículos 42 y 23 dice: luego le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí tenemos un pecador que han hecho mal toda su vida y en ese momento está pidiendo la gracia de Dios. Y por la gracia de Jesús, no por ninguna obra podría haber hecho este hombre culpable, pero Jesús le respondió y dijo, Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, cuando tu cuerpo deje de existir, ¿sabes qué, criminal? Estarás conmigo en el cielo. ¿Dónde está eso exactamente? ¿Qué es eso exactamente? Pues hay tantas opiniones sobre dónde está eso. Tantas iglesias tienen sus creencias diferentes de lo que es. Pero una cosa con lo que todos estamos de acuerdo es que el cielo es muchísimo mejor que esta vida terrenal. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pablo sabe, de hecho Pablo sabe muy bien que el cielo es mucho mejor, o que es mucho mejor estar con Cristo que en esta tierra. Y él tiene un momento en su vida donde está luchando con los pensamientos de: ay, ¿qué quiero hacer? ¿Sigo viviendo aquí en la tierra y hago una diferencia en la tierra, o voy a hacer lo que es mejor para mí? Y eso es lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 20. Dice: y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. 22, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente ya yo no sé qué es mejor, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho, mucho mejor para mí. Y Pablo está enfatizando el hecho de ¿sabes qué? El cielo es un lugar donde queremos estar. Y él está luchando con ese pensamiento. Estar en este cuerpo es ser fructífero para Cristo. Yo puedo compartir el amor de Jesús con los demás y las obras de expandir el reino de Dios. Pero para mí personalmente es mejor no estar en este cuerpo, porque estaré en la presencia de Cristo. Es mucho mejor para mí personalmente para estar con él, ausente del cuerpo. Entonces él está enfatizando el hecho de: ¿sabes qué? Nosotros tenemos un lugar como creyentes. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí esta mañana? Ya, unos, la mitad, los otros, ¿está contento para ir al infierno o qué? No. Lo siento, estoy bromeando. Pero ¿qué pasa un minuto después de morir? Porque ese es un asunto bien importante para nosotros entender qué es lo que va a suceder. Entonces sabemos que nuestros cuerpos físicos mueren, nuestra alma sigue viviendo y se separa de nuestro cuerpo, y luego en algún momento, el número tres, todos enfrentaremos el juicio. Ay, pastor, yo estaba contigo hasta el juicio. Y Dios mío, Pedro lo dijo así en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17. Dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oren, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Tú eres un residente temporal, y recuerda, este mundo no es tu hogar. Estás de paso. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Ese es solo un corto periodo de tiempo en comparación con la eternidad, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos qué significa la eternidad para nosotros como creyentes, pero para personas que no son creyentes también, porque las implicaciones son muy, muy serias. Entonces, al final de esta vida seremos juzgados o seremos recompensados. Y permíteme mostrarte en las Escrituras dos juicios diferentes y hablar sobre cada uno. Los dos juicios, el primero se llama el juicio del gran trono blanco. Y el juicio del gran trono blanco es solo para las personas que no son creyentes. Personas que murieron y no entregaron su vida a Cristo o nacieron de nuevo. ¿Entonces están conmigo? Y eso es lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Juan escribió este libro, escribió esto. Y Juan, si conoces su historia, fue exiliado a la isla de Patmos, donde tuvo una visión que le fue dada por el Espíritu Santo de las cosas por venir, hablando de cosas así. Y él dijo esto, Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 a 12 y también versículo 15. Dice: y vi, ¿qué veo en su visión? Un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, ¿qué es el lago de fuego? Hablaremos de eso la próxima semana. Pero ¿qué es este libro de la vida? Yo sé, probablemente todos han escuchado esta frase, el libro de la vida. Aquí están las noticias asombrosas. Lo que sabemos es que Jesús es el Hijo de Dios. Nació sin pecado, se le llama el Cordero de Dios, que fue inmolado para el perdón de nuestros pecados, y Jesús murió en nuestro lugar. Gracias a Dios, esas buenas noticias, amén. Al igual que el criminal en la cruz, cuando reconoces que tienes una necesidad de salvación y clamas por la gracia de Jesús, no eres salvo por obras, no por hacer buenas cosas, no es una cuestión de hacer más bueno que malo o nada así, pero eres salvo por la gracia de Jesús a través de la fe en Él. ¿En quién es Él? ¿Están conmigo? Y reconociendo quién es Cristo Jesús y el plan de salvación, el plan de redención para nosotros por medio de Cristo Jesús. Y cuando lo llamas y le entregas tu vida, tu nombre está escrito en un libro. Se llama el libro de la vida. O otros lugares en las Escrituras lo llama el libro de la vida del Cordero. Y cuando tu nombre está en su libro, la Escritura dice que tu nombre nunca se puede borrar. Nadie puede sacar tu nombre de ese libro. No hay corrector, no hay borrador. Tu nombre está en su libro. Y cuando tu nombre está en su libro, eres su hijo, le perteneces a Él. ¿Están aquí? Y pues en el juicio del gran trono blanco, si Él mira en ese libro y tu nombre no está ahí, la Escritura dice que tu próximo hogar, tu próximo lugar de residencia, no es un lugar que te gustará o disfrutarás. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y Jesús dice esto, uno de los versículos más serios para mí en toda la escritura. Lo he leído millón de veces y siempre me hace examinar mi vida. Ese es un versículo que desafía seriamente. Mateo 7, versículo 21 dice: no todo el que me llama, ay Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del ¿qué? Juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. En otras palabras, en el idioma actual, o idioma de hoy, la cultura actual, eso podría significar algo como: ay, Señor, asistí a la iglesia cada Pascua, di dinero para el orfanato cada Navidad, fui amable con la gente, fui mejor que la mayoría de esos hipócritas religiosas, hice lo mejor que pude con mi vida, hice buenas cosas, buenas obras, ayudé a la gente. Versículo 23. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. No estabas en una relación, más o menos es lo que está diciendo. Hay dos juicios. El primero se conoce como el juicio del gran trono blanco. Está escrito tu nombre en el libro de la vida. Es lo que estamos hablando. Ese segundo juicio se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Pablo estaba hablando con los creyentes corintios. Estos eran seguidores de Cristo y esto es lo que les dijo. Él dijo a todos los creyentes, eso aplica a nosotros hoy en día también, los creyentes. Porque según el de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Amén, ouch. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Y pues ahora, en el idioma original del Nuevo Testamento, la lección para estudiar tu Biblia es que muchas veces ayuda cuando estás examinando, estudiando como el idioma original para saber más el contexto de lo que fue dicho. Pero en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, el tribunal de Cristo proviene de la palabra griega bema, por los estudiosos, B-M-A. Y bema es un término que se utilizó con los Juegos Olímpicos griegos. ¿Y cuál fue el bema? El bema era una especie de asiento o trono donde se sentaban los jueces de los Juegos Olímpicos y anunciaban los premios o galardones que recibiría cada ganador. Y el ganador de primer lugar se presentaría ante el juez en el asiento de bema y recibiría su trofeo o corona de ganadores. Y luego también con el segundo lugar, tercer lugar, etcétera, etcétera. Y el asiento bema no era un lugar donde calificarte si pertenece allí o no. Entonces el asiento bema era el lugar para decir que: hey, celebramos tu logro, que terminamos la carrera, que fuiste fiel, y aquí está la recompensa por lo que has hecho. Y es muy importante entender que el tribunal de Cristo no es el lugar donde se te juzga por tus pecados. Ese es un juicio para aquellos que son seguidores de Cristo, creyentes. Ya entregaste tu vida a Jesús, naciste de nuevo, tus pecados fueron perdonados por Jesús. El tribunal de Cristo es el lugar donde Jesús reconoce lo que hiciste en la tierra y luego eres recompensado en el cielo. Hay recompensas, todos saben eso. Entonces, por eso importa la manera que estás viviendo aquí en la tierra. Entonces ahora puede decir: ay pastor, me está confundiendo, pensé que habías dicho que no somos salvos por obras. Eso es correcto, nunca nos salvan las obras. No puedes ser lo suficientemente religioso, no puedes esforzarte lo suficiente, no puedes ser lo suficientemente bueno, porque el problema es que por naturaleza somos pecadores. Nosotros somos nacidos pecadores, por eso necesitamos la sangre de Jesús para limpiarnos, para redimirnos. Todos saben eso, ¿verdad? Por eso entregamos nuestra vida a Cristo, para que nosotros podamos recibir perdón de pecados y salvación. Entonces, nuestro pecado nos separa de un Dios santo. Somos salvos por la gracia de Jesús. Y así que básicamente somos salvos por gracia, pero somos recompensados por las obras como creyentes. Somos salvos por gracia, pero como creyentes somos recompensados por las obras. Eso es lo que sucede ahí en el tribunal de Cristo. Y la realidad es que cuando Jesús realmente te ha transformado, cuando ya no eres lo que eras y de repente eres una nueva creación, reconoces que no tenías nada significativo para darle a Dios. Es una transacción extremadamente desigual. Él hizo todo para nosotros y nosotros nada más tenemos nuestra vida que como pecador. Y tú, cuando has sido transformado por el amor de Jesús, de repente te das cuenta de que no tienes que trabajar por tu salvación. Quieres vivir para la gloria de Jesús. Por lo que hizo Él, ya no eres el mismo. Eres salvo por gracia. Pero como creyente, después de la salvación, como creyente eres recompensado en el cielo por cómo viviste en la tierra como creyente, como seguidor de Cristo. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, serás recompensado por tus obras mientras eras creyente. Eso es lo que sucede en el tribunal de Cristo. Lo que hagas aquí en la tierra importa eternamente. ¿Y por qué serás recompensado? ¿Por qué serás juzgado? Entonces, permíteme compartir con ustedes algunas de esas cosas. Serás juzgado y recompensado por ejemplo, por cómo tratas a las personas. ¿Cómo te preocupas por los más pequeños? Que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, dice la escritura. ¿Cómo cuidaste de los marginados, los pobres, los quebrantados, los dolidos? Serás juzgado por tus motivos. Serás juzgado por las palabras que dices. Y algunos de nosotros tenemos un lenguaje tan malo. Nos quejamos, hablamos mal a los demás, decimos cosas que son hirientes, chismeamos, atacamos a los demás con nuestras palabras. Y algunos de nosotros pasamos demasiado tiempo maldiciendo. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos ponernos cinta en la boca durante el día. También serás juzgado por cómo soportas el sufrimiento. Y recompensado si soportas bien tu sufrimiento con el corazón correcto, la actitud correcta. Porque algunos de nosotros enfrentamos la crisis y las tormentas de la vida y actuamos como el mundo, en lugar de hijos e hijas de Dios. Y nuestro cristianismo desaparece cuando enfrentamos el sufrimiento. Será ser recompensado o juzgado por lo que haces con lo que tienes. ¿Usaste tus recursos para hacer una bendición o lo usaste todo para ti? Serás recompensado cuando llevas personas a Cristo Jesús. Hay una corona, dice la escritura, especialmente para aquellos que son ganadores de almas. Para aquellos de ustedes que llevaron a alguien a Cristo, serán recompensados por Jesús por lo que hicieron. Imagínate esto, tu vida terminado y un día va a suceder. Tu cuerpo físico deja de existir, juego terminado, y no puedes llevarte tus cosas de aquí, de la tierra al cielo contigo. Y ahora estás de pie ante Jesús. Y imagina que ni siquiera puedes pararte en su presencia. Caes de rodillas, te arrodillas y entonces quizás Él toma una corona y la coloca en tu cabeza y dice: bien, siervo bueno y fiel, bien hecho. Cuando serviste a los niños durante todas estas semanas, hiciste una diferencia eterna en sus vidas. Está conmigo, no sé si puede entender, pero nosotros tenemos un mandato, una responsabilidad para vivir por las cosas eternas. En eso son las recompensas. ¿Están conmigo? Porque como creyentes, nosotros vamos a recibir algo en los cielos. Mira, eso no es nuestro motivo, pero ¿sabes qué? Tenemos que vivir así por las cosas eternas, las cosas que importan. Y entonces, pero sirviendo a los niños, ni siquiera lo sabías, pero habrá muchos de ellos siendo creciendo, siendo fieles a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás por todo el tiempo que invertiste en ellos, por ejemplo. Oraste. Eres la luz más brillante de tu oficina cuando todos los demás se rieron de ti, burlaban de ti. Fuiste fiel. Nadie más vio cuando hiciste lo correcto. Podrías haber hecho lo que fue fácil, pero hiciste lo correcto. Y Jesús dirá: hey, Jeff, me di cuenta, vi tu integridad. Quizás no tenías mucho, pero siempre diste, siempre diezmaste, siempre usaste lo que tenías para ayudar a quienes lo necesitaban. Jesús dirá: hey, me di cuenta, vi lo que hiciste, lo que diste, bien hecho, compartiste tu fe. Jesús les dirá: algunos de ustedes me visitaron cuando estaba en la cárcel. Me consolaste cuando estaba enfermo. Me diste de comer cuando tenía hambre. Me diste agua cuando tenía sed. Y dirás, Jesús, ¿cuándo hice eso? ¿Cuándo hice eso? Y te mirará. Jesús te mirará y dirá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Amén. Lo que creemos sobre la eternidad, así es como vivimos hoy. Y seamos todos honestos, no nos gusta vivir fuera de nuestra zona de confort y hacer cosas que otras personas piensan que ¿qué? ¿Existe qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Y cuando nos enfrentamos a una crisis, dolor, batallas, las luchas de la vida, no queremos hacer nada porque, yo sé cómo es, no queremos hacer nada porque requiere aún más trabajo. Tenemos que ir afuera de nuestra zona de confort para hacer esas cosas que estamos hablando aquí. Y la realidad es que cuanto más cómoda se vuelve nuestra vida, menos vivimos para las cosas que más importan. Y eso es cierto, porque las cosas que importan cuestan un poco más trabajo para caminar y vivir afuera de nuestra zona de comodidad. No sé dónde estás tú, pero para mí, estoy luchando todos los días para pasar más tiempo en su palabra. Necesito pasar más tiempo en oración y constantemente tengo que dejar que el Espíritu Santo recalcule mi dirección, y tengo que seguir rompiendo o cortando las raíces y el amor por este mundo para poder seguir viviendo por lo que más importa, la eternidad. ¿Están conmigo? La eternidad. Viviendo por la eternidad no necesariamente significa que tiene que predicar o algo así, o llevar tu Biblia en cada lugar recitando las escrituras. ¿Están conmigo? Necesitamos vivir por las cosas que importan. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, hablando de dar, cuando llega el momento de dar, doy hasta que me siento incómodo. Por ejemplo, hay muchas áreas, pero eso es algo grande para mí, dar. Y no sé cómo están ustedes, pero ¿sabes lo que estoy diciendo? Tengo que dar hasta que me siento incómodo. Es como: ay Dios mío, eso es tanto. ¿Alguien más? Eso es para mí, porque confiar en las cosas de ese mundo se siente tan bien tenerlas, así que rompo eso dando con sacrificio. Tengo que hacerlo o no viviré por fe. Para mí, quizás para ti es algo diferente. Yo oro por más tiempo de lo que se siente normal, porque después de un tiempo orando empiezas a sentirte como es una pérdida de tiempo. ¿Alguien más o solamente yo? Valente, ayúdame. Pero no, esto me vuelve a centrar. Vuelve a calcular mi camino, mi dirección. No sé si eso tiene sentido. Entonces yo empiezo a orar por esas personas que ni siquiera conozco, personas que envían correos electrónicos a la iglesia, mensajes en Facebook. Y lo que hace es que me da una perspectiva eterna, me reenfoca. Eso es para mí. Paso más tiempo en la palabra de Dios porque la necesito, porque me está recalculando, me está centrando en las cosas eternas. La atracción de este mundo es tan fuerte, es tan temporal. Un día tu corazón latirá por última vez, y en ese punto no hay vuelta atrás, no tienes otra oportunidad en esta vida. Por eso para mí tengo que luchar para mantener la meta eterna como lo principal en mi vida. Segundo de Corintios 5:9, de nuevo. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Jesús, tú eres mi objetivo, y mi objetivo es agradarte, complacerte. Y si te preocupas más por este mundo, sea lo que sea, el fútbol, los zapatos, el título universitario, la casa nueva, la popularidad, el automóvil, las próximas vacaciones, lo que sea, corta las raíces de las cosas de este mundo, las cosas que no durarán y no importan. Es lo que quiero decir. ¿Están conmigo? Deje que el Espíritu de Dios vuelva a tabular, te lleve de regreso al enfoque espiritual. Tienes un objetivo, estás de paso por esta vida. Entonces hagamos lo que hagamos, sea lo que sea que seamos, nuestra meta es agradarlo, vivir por las cosas eternas. ¿Están conmigo? Pónganse de pie. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por hablarnos esta mañana, por mostrarnos tu palabra y la importancia de vivir por las cosas eternas. Queremos hacerlo, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva para que podamos vivir por las cosas que importan, las cosas eternas. Te pedimos que durante las próximas semanas, por poder de tu palabra y el ministerio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos vuelvas al calcular a una mentalidad eterna. Ayúdanos a reconocer el poder de la verdad, de que lo que creemos acerca de la eternidad realmente impactará como vivimos hoy. Que mantenemos nuestros ojos en el premio, viviendo para ti, glorificándote. Aleluya. Gracias, Señor, que aún ahorita estás hablando a corazones, que estás tocando corazones, que están ajustando la perspectiva, la visión de las personas para que ellos puedan empezar para vivir por las cosas eternas y poner más énfasis en esas cosas que las cosas de este mundo, para que podamos entender que hay recompensa como creyente, hay cosas que deberíamos estar haciendo para expandir el reino, para cuidar de personas, para consolar a los otros, para hacer las cosas que realmente son eternas. Señor, ayúdanos con eso. Aleluya. Y no sé dónde estás espiritualmente. Quizás nunca en tu vida has entregado tu vida a Cristo Jesús. Durante esta serie vamos a estar hablando más del cielo, cómo llegas allí, cosas así. Vamos a hablar en más detalle de esas cosas, pero quizás estás aquí y estás preguntando: ¿sabes qué, pastor? No estoy seguro a dónde voy a ir, no tengo la certeza. He escuchado de la salvación toda mi vida y estoy escuchando a otras personas hablar de eso, pero nunca lo he experimentado personalmente. No sé qué significa eso y no estoy seguro. Pero yo tengo buenas noticias. Hoy puedes tener esa certeza. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Mira, durante esta serie voy a hablar muy directamente, muy directa con ustedes acerca del infierno y cielo. Porque realmente, si lo crees o no, hay solamente dos lugares que tu alma va a morar eventualmente: y el infierno o el cielo. Entonces dudo que alguien aquí quiere ir al infierno. Y mira, no quiero estar aquí manipulándote nada así, pero sabes que la escritura es muy clara. No es una cuestión de religión, de denominación, de creencias de esta iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Si estás aquí, no esperas, pero si estás aquí, no estás seguro, pero quieres saber, levanta la mano. Todos ojos cerrados, por favor. Si alguien aquí no está seguro, levanta la mano. Gracias. Mejor decisión de tu vida. ¿Quién más? Yo no voy a llamarte a frente, nada así. No voy a exponerte públicamente, pero alguien, levanta la mano. ¿Alguien más? Ujieres, ayúdame. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Y en ese momento tu fe está activada. Y lo que vamos a aprender la siguiente semana es qué sucede exactamente. Pero por ahora lo que tú necesitas saber es que Dios dice que en el momento que entrega tu vida a Él, Él va a venir a morar dentro de ti. Él va a poner su espíritu dentro de ti. Eso te hace como te haces salvo, más o menos, conectado con Dios para toda eternidad. Tu futuro, tu destino final va a ser el cielo. Entonces todos nosotros en voz alta vamos a repetir esta oración muy sencilla. Padre celestial, yo quiero darte mi vida. Voz alta todos. Yo quiero experimentar una relación nueva contigo, algo real. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Recibo tu perdón y quiero recibir tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que le enviaste por mí. Creo que se murió en la cruz para que pueda experimentar una nueva vida, un nuevo espíritu. Creo que Jesús fue levantado de los muertos y Él quiere darme una nueva vida en Él. Jesús, toma mi vida, mi corazón. Te doy todo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Soy salvo por medio de la obra de la cruz. Tengo un nuevo espíritu en ti. Estoy en ti. Estás en mí. Gracias por mi nueva vida.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.